Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? Benvinguts a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra. I com bé deia fa uns moments Ángel Expósito, tot a punt per tancar la capella ardent on es troba ara mateix la Basílica de Sant Pere, les restes del pare Francesc. Avui ha estat un dia importantíssim. No ha parat de passar gent, han estat més de 2-3 hores de cues. I el que està clar és que des de dimecres a les 11 del matí fins avui a les 12 del migdia, unes 150.000 persones han passat per davant de les despulles de Francesc, del papa Francesc, segons el recompte del Vaticà. Això vol dir que més de 3.300 persones han passat per hora de mitjana, o el que és el mateix, cada persona de mitjana s'ha estat almenys 2 segons davant el taüt del papa Francesc. El primer papa que recordem ha volgut tenir un enterrament diferent, com ell era, de manera més austera. Recordeu que demà, a partir, com deia la Pilar García Muñiz, demà a 3:15 del matí, aquí a la cadena COPE, amb el Carlos Herrera al capdavant, estarem en viu i en directe per viure aquest últim adeu per acomiadar el papa Francesc, un últim adeu que tindrà un seguici fúnebre de 6 quilòmetres. Així que estareu ben informats amb Carlos Herrera i tota la quantitat de gent que també ha marxat a Roma de la cadena COPE per donar-los l'última hora. Així que recordeu que demà dissabte, com dèiem, se celebra a la plaça de Sant Pere aquest funeral del pare Francesc, un home que ha deixat una petjada inesborrable en la història de l'Església. El món sencer ja es prepara per acomiadar un pontífex que va viure sempre al costat dels més pobres, dels exclosos i dels joves, als quals va dedicar una atenció especial i, a més, constant. I nosaltres avui a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra parlarem també d'aquest comiat, perquè tot està preparat per aquest funeral demà a Roma. Ens ho explicarà d'aquí un moment el company Ricard Álvarez, però també tindrem el testimoni d'una persona que està a punt d'agafar un avió per viatjar i dir també o retre el seu homenatge, dir adéu al Sant Pare. Vol estar demà en aquell funeral i nosaltres avui hem volgut parlar amb ella perquè ens expliqui una mica què li ha fet decidir comprar un bitllet i marxar. No és la primera vegada que ha vist el Sant Pare. Ja ho va fer fa uns anys. Es van donar la mà i fins i tot el Sant Pare li va venir una fotografia que va portar ella de la seva família. O això ho escoltarem d'aquí un moment. Així que aquest i d'altres temes en parlarem avui en aquest programa de la Linterna de COPE. Rebe la salutació d'aquest parla, la Montse Rodríguez.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, també un dels temes importants és el temps, sobretot per a aquelles persones que han marxat cap a Sevilla, la Cartuja de Sevilla, perquè demà es celebra la final de la Copa del Rei, de la qual també en parlarem aquí a la cadena COPE amb el company José Luis Gil d'Esports. Bueno, el temps al cap de setmana a Catalunya arriba amb un sol d'aire fred de cara a divendres, però a darrera hora, sobretot avui, ja ho hem començat a notar, sobretot dissabte, comportarà una nova inestabilitat del temps amb un dissabte de ruixats i tempestes que poden afectar bona part de Catalunya. Diumenge sembla que seria un dia més tranquil amb els últims ruixats que aniran marxant durant la matinada i encara la repetició d'algun xàfec de la tarda. La temperatura tornarà a davallar després del repunt clar d'aquests últims dies. Per la gent que marxeu a Sevilla, hem de dir que ara mateix tenen 30 graus i ja hem pogut veure la Vinyamal amb un barret de llana passejant per la ciutat de Sevilla. Aquí, això, fred i pluja, sobretot demà. I sortim a les carreteres per saber si hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara. Servei Català del Trànsit, Eduard Sánchez, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment, la circulació no és complicada en general aquesta tarda de la xarxa viària catalana. Queden alguns punts amb lentitud, amb algunes aturades, però en general són puntuals. En el cas de la C-58, sobretot la zona de Montcada cap al Nus, de fet, tant la C-58 com la C-33, les dues de Montcada fins al Nus d'entrada de Barcelona. Alguns trams, també la Ronda Litoral, al voltant de Zona Franca, en sentit Besòs, encara amb cert volum de trànsit, però en general, com dèiem, a la xarxa viària, de moment, sense grans dificultats. És tot. Bona tarda.
Gràcies, Eduard, per la informació. I com dèiem, comencem aquí i ara la linterna de COPE.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Un adiós en la misma plaza en la que tantas veces habló al mundo.
Este sábado, desde las 10:45 de la mañana, sigue en directo el funeral del Papa Francisco desde el Vaticano con Carlos Herrera.
Saben que la atención mundial está en la plaza de San Pedro.
Y junto a él, José Luis Restán, Eva Fernández.
Y a pie de calle, Jorge Bustos, Cristina López Slichting, Fernando de Aro.
¿Dónde estás? ¿Con quién estás?
Doblando la esquina que encara ya la Vía de la Conciliación.
Sigue el minuto a minuto también en cope.es y en nuestras redes sociales.
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés, con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 9 de mayo, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
COPE Catalunya i Andorra.
Si et preguntessin sobre la feina que fa Càritas, segurament pensaries en la roba, els aliments o la lluita contra la pobresa. Però Càritas és molt més que això. Donem resposta a problemes com l'accés a l'habitatge, la manca de feina, la solitud no desitjada o les desigualtats en la infància. Si vols conèixer tot el que fem, visita caritas.barcelona. Càritas, més del que creus.
Sí? Luis, és per a ti. Són de Galeries del Tresillo. Sí? Luis, otra vez.
¿Se puede saber qué pasa hoy?
Relajémonos más. En Galerías del Tresillo empiezan los días sin IVA. Y eso significa que eliminamos el IVA de todos nuestros productos. Sofás, colchones, decoración y mucho más. Galerías del Tresillo.
De dilluns a divendres.
Confidencia.
Momentos.
Luis Rodríguez.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Si quieres mantener tu colesterol
lejos,
ten cerca Divecol Forte. Con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmacia mundonatural.es.
There's a space in my heart when it all comes crashing down.
Demà dissabte es celebrarà a la plaça de Sant Pere del Vaticà el funeral del Papa Francesc, un home que ha deixat una petjada inesborrable en la història de l'Església. El món sencer es prepara per acomiadar un pontífex que va viure sempre al costat dels més pobres, dels exclosos i dels joves, als quals va dedicar una atenció especial i constant. Amb la seva mort s'obre oficialment el període del seu vacant i s'iniciarà el conclave que haurà d'escollir el seu successor. El seu pontificat recordarà per una aposta clara per la justícia social, per una església que surt al carrer i que acompanya, però també per la seva valentia en defensar la vida en totes les etapes. Es va mostrar clarament contrari a l'avortament i a l'eutanàsia i va mantenir una postura coherent amb la doctrina i la dignitat humana. El Vaticà acull aquest divendres la tercera i última jornada de la Capella Ardent de Francesc. El conclave que escollirà el proper papa va agafant forma i començarà, com a molt, 20 dies després de la mort del papa. Per tant, l'inici es calcula que serà entre el 5 i el 10 de maig. A Herrera, Cope Catalunya i Andorra, el Ricard Álvarez ho ha parlat amb el consultor per al Dicasteri de la Comunicació, el senyor Daniel Arasa.
El funeral del papa difunt serà solemne però senzill, fidel a l'estil pastoral que ha caracteritzat el pontificat de Francesc. Ho explica Daniel Arasa Villar, és degà de la Facultat de Comunicació Social i Institucional de la Pontifícia Universitat de la Santa Creu de Roma i consultor del Dicasteri de les Comunicacions.
És un funeral d'un papa, però que és verdad que Papa Francisco ha querido de alguna manera quitarle un poco de pomposidad, dejándolo o igualándolo un poco a lo que sería el funeral de un obispo diocesano.
Tot i la simplicitat, s'hi espera la presència de representants de tot el món i una gran afluència de fidels que ja han començat a acomiadar-se del Sant Pare a la Basílica. Durant la cerimònia no hi haurà elements com el tradicional bàcul papal ni un catafalc, sinó un fèretre senzill. Aquesta voluntat de reduir l'aparença aristocràtica de la litúrgia forma part d'una línia de reforma coherent amb el pontificat.
Sí, en realidad ha sido muy característico de su pontificado, mostrar la simplicidad del pastor, en este caso un pastor universal, pero ciertamente un pastor muy cercano a la gente, con pequeños detalles, porque no es que hayan sido a veces cosas grandísimas, pero sí significativas, ¿no?
També s'ha simplificat el protocol. No s'ha fet la processó habitual des del lloc de la mort fins al Vaticà i s'han adaptat els textos litúrgics per acostar-los a la sensibilitat dels fidels d'avui.
Que en el fondo responden a este deseo de facilitar a los fieles y que el Papa mismo quiso de facilitar a los fieles la comprensión y la cercanía al Padre Espiritual, que es el Santo Padre.
Pel que fa al futur de l'Església, el conclave per escollir un nou papa començarà entre 15 i 20 dies després del traspàs, segons el que estableix les normes canòniques.
Hoy es un placer en la linterna de COPE Cataluña y Andorra hablar con Marta Benito, profesora, y además es una de las, podríamos decir, afortunadas que mañana va a estar en esa ceremonia de entierro del Santo Padre, por lo menos va a estar en esa plaza de San Pedro del Vaticano. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Marta, no va a ser la primera ocasión que has estado en el Vaticano y además la vez que estuviste, tuviste la gran suerte de poder hablar e incluso tocar o cruzar las manos, estrechar la mano con el Santo Padre, ¿no?
Sí, bueno, supongo que soy una de tantas, ¿no? Pero pues cuando iba a la universidad pues fui a una JMJ con Juan Pablo II, entonces... Bueno, pues que he estado en varios encuentros, ¿no?, relacionados con el Papa, pues porque siempre ha sido como un motivo como de peregrinación, de ver como la universalidad de lo que uno cree, ¿no? Uh-huh. Lo que comparte. Entonces, pues una vez que fui a un curso en verano, pues me propuse saludar al Papa Francisco y entonces simplemente, pues como cualquiera, fui a la audiencia general, pero fui como un día antes porque pedí pues el saludarlo, el poder
¿sí?
hablar con él y bueno, no debe de ser muy difícil, no debía de ser una persona muy accesible, ¿no? Porque yo que no pues hay mucha gente que viene de un país en guerra o gente que tiene algún motivo, ¿no?, para hablar con él, pues yo pues sin ningún motivo importante pues le pude saludar, le pude enseñar una foto de mi familia y bueno, sí que tuve la impresión de estar con una persona como con un corazón muy grande, ¿no?, que es como si te escuchara solo a ti,
¿sí?,
que escuchaba con mucha atención y que me bendijo la foto de mi familia y
muy bien, Un papa cercano, entonces, ¿no? Cercano.
Sí, esa fue la impresión que tuve, ¿no? Y también, pues, las cosas que escribía o que decía, pues, me llegaban mucho. He leído, pues, mucho sus mensajes y me han ayudado mucho a lo largo de la vida. Y entonces, pues, sentí la necesidad cuando escuché la noticia del fallecimiento de sacarme un billete a Roma, pues, sin saber tampoco que cuándo era el funeral ni nada.
Y, ¿cuándo fue la vez que pudiste ver al Papa en persona? ¿De qué momento estamos hablando? ¿Qué año?
Pues esto fue posiblemente hace 6 años.
Seis años, muy bien. Sí. ¿Cómo recibiste la noticia de la muerte del Santo Padre y dónde estabas en ese momento, Marta?
Bueno, pues yo estaba volviendo de la Semana Santa, de pasarlo con la familia cerca, y entonces oí la noticia, ¿no? Bueno, la leí por Instagram, y entonces eso, pues, no sé, como era una persona creo que importante, ¿no? En mi vida, pues me apeteció ir a Roma y como si fuera un poco de encuentro contigo misma y con, de hacer un poco como despedida, pero sin saber cuándo iba a ser el funeral, ¿no? Entonces ahora pues sí que
¿cómo?
Bueno, voy a estar rodeada de bastante gente.
Desde luego, ¿no? Desde luego. ¿Te esperabas este desenlace, esta muerte, cuando el día anterior se le había visto incluso por el Vaticano con la silla de ruedas, ¿no? ¿Te lo esperabas?
No me lo esperaba. De hecho, tampoco me había enterado de que el día anterior había estado saludando a niños y entonces todavía me sorprendió más, ¿no? Que seguramente pues él era consciente de la gravedad, ¿no? De la enfermedad, del dolor que tendría, ¿no? Creo que y que si bueno, que siguiera haciendo como podía, pues todo, dicen pues que en toda la Semana Santa no hizo ningún acto, sin ninguna ceremonia, pero sí que fue a visitar a los presos el Jueves Santo.
Así es.
No sé, a mí me sorprendió, bueno, me ayudó, ¿no? Ver que con seguramente con la conciencia de que no, de que estaba en sus últimos momentos, pues sí que al menos lo que para él era importante, que era llegar a la gente que podía estar más necesitada, ¿no? Creo que a veces hacemos una politización de todo esto, de qué políticos van, de qué, pero lo que él realmente llegaba era la gente normal, como con los problemas que cada uno tiene y sobre todo los que realmente tienen problemas, ¿no?
Exacto, te entiendo perfectamente. ¿Cuándo compraste el billete? ¿Hace muchos días?
Pues el lunes, cuando me enteré, fue un impulso. Nada, fui y dije, pues igual que puedo ir a un concierto, puedo hacer un viaje, ¿no? Que a veces uno lo hace pues para encontrarse un poco, pues compré el billete.
Muy bien.
Pensé, no sé a qué voy, no sé muy bien si, pues no sé si voy a poder, no me importa tanto como visitar la tumba o simplemente pues ir como para despedirme, ¿no?
Muy bien. No sé si es mucha frivolidad preguntarte cuánto te ha gustado el billete, porque claro, deben estar por las nubes, ¿no? Que ya, mucha gente está después yendo allí.
Sí, después se ha puesto por las nubes. Yo tampoco lo hubiera hecho si hubiera sido más caro. Es verdad que ya es caro porque cualquier viaje que haces ya pues no llegó a 180 euros.
Cogiste todavía un momento en el que toda la gente, porque nadie se esperaba que hubiese tanta gente estos días para dar el último adiós al Papa Francisco.
Sí, supongo que, bueno, por lo que dicen, pues va a ser una marea de gente. Cada uno tendrá su historia, ¿no? Pues esto, que no sé, que yo no voy tampoco a ver a gente famosa. Que aquí, o sea, que al final uno va, pues como cuando va a este tipo de actos, pues una especie como de peregrinación y de y ver como que no estamos solos, ¿no? En ese mensaje que lanzó, pues de, no sé, de amor, ¿no? De misericordia, este, ¿no? El tema.
Ya sabes, partes esta misma tarde, ya sabes el itinerario que vas a hacer mañana en cuanto despiertes en Roma, vas a ir directa a la Plaza de San Pedro.
Sí, bueno, no sé si voy a llegar a, ya, como digo, pues a visitar el féretro, creo que es lo de menos, ¿no? Pero sí que me levantaré pronto pues para llegar al funeral porque es, bueno, porque es una misa como en homenaje a, sí, al Papa, ¿no? Y a su mensaje, creo. Uh-huh. Y ya está. No sé si podré visitar Santa María la Mayor. También me gustaría, sí, porque hay una imagen de la Virgen que él tenía devoción. Sí. No sé si podré ver también, bueno, en el Vaticano, pues Juan Pablo II también hay una capilla, pues. Sí. O la Pietà, no, pero es que con tanta gente no, tampoco tengo muchos, claro, objetivos, ¿eh? Porque otras veces he visitado Roma.
¿Vas a ir sola, Marta?
Mira, iba a ir sola, pero se ha unido un hermano, entonces.
Vas a ir los dos, os vais a encontrar con una marea humana, pero además todos con una misma razón, ¿no? Para dar ese último adiós al Papa Francisco y estar, sea donde sea, pero aunque no puedas visitar esa tumba o no puedas verlo, al menos estar y ese sentido de, ¿no?, de tranquilidad y de paz, ¿no?, que va a quedar contigo para siempre. Marta, además, has tenido la oportunidad, como os contabas, de haber estado charlando con él y darte esa mano con el Santo Padre, que esto no lo consigue todo el mundo.
Pues sí, mira, pues tuve esa suerte y tuve como la certeza de que estaba delante de, pues, no sé, lo que podría llamar un santo, ¿no? Igual que todos tenemos personas alrededor, a lo mejor nuestros abuelos, que sentimos eso, pues yo también creo que di la mano y que hablé con una persona santa,
qué,
¿no?
Bien.
Una persona que vale la pena como, no sé, bueno, no sé si imitar, pero como leer lo que dice o pensar en qué haría, ¿no?, en el mundo esa persona.
Claro. Bueno, ahora después del sábado, después de ese entierro a las 10 de la mañana, ahora ya después esperar a ese cónclave, ¿no?, y saber qué es lo que ocurre. ¿Tú ya tienes hechas tus quinielas, Marta, o no?
Pues no, yo creo que al final, bueno, la Iglesia lo hacemos entre todos, pero que ojalá pues esa huella que ha dejado el Papa pues continúe, ¿no? También pues con las personas que hacen cabeza, ¿no?, en la Iglesia, que también, bueno, pues es importante a lo largo de los siglos, ¿no? Pues ha continuado ese legado, ¿no?
Pues esperemos que así siga siendo. Marta, ¿tienes nervios? ¿Estás nerviosa?
No, que va, solo es para coger el avión.
Muy bien, oye, pues muchísimas gracias por habernos atendido antes de partir a Roma para decirle ese último adiós al Papa Francisco. Nos hemos quedado todos sorprendidísimos de la cantidad de personas que han estado estos días y estarán mañana en ese funeral de las 10 de la mañana, aparte de las autoridades. Pero como él bien decía, ¿no?, él era muy de estar con la gente necesitada, con los pobres, con los niños, con la gente enferma. Y creo que es una suerte, Marta, que puedas estar allí. En nuestro nombre, muchas gracias. Disfruta de ese momento y nuestro rezo también para él. Marta, muchísimas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Tiri, tiri, tiri.
Bueno, antes de que sigas con lo tuyo, esto es que no te lo puedes dejar pasar. Si juntas tu seguro de coche y tu seguro de hogar con la fórmula coche más casa de Línea Directa, ahorrarás directamente. Tienes que llamar al 917-700-700 o entrar en lineadirecta.com. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Y ahora, seguimos con lo que estábamos aquí en La Linterna.
En Iberdrola, la importancia del accionista no se dice, se demuestra. Con hechos, involucrándolos, informándoles y agradeciéndoles su contribución 365 días al año. Y sobre todo, se demuestra con números. La acción de Iberdrola ha dado una rentabilidad total del 264% en 10 años, multiplicando por 4 veces la del IBEX. Iberdrola.
La
La cleptomania és un tipus de trastorn mental que no deixa de ser l'impuls de robar un objecte que no es necessita i que tampoc no ha de ser ni car ni de luxe. Aquest impuls de robar un objecte és un acte que acostuma a calmar una sensació d'ansietat o malestar. Després afloren els sentiments de culpa i de vergonya. La cleptomania s'ha considerat tradicionalment com un trastorn dels controls dels impulsos, però ara un estudi recent d'investigadors de l'Hospital de Bellvitge i de l'IDIBELL han trobat per primera vegada elements compulsius, és a dir, és un comportament que es fa repetidament per alleugerir un malestar emocional. Aquest descobriment obre la porta a millorar el diagnòstic i el tractament. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Exacte. Fins ara els experts havien enfocat la cleptomania com una conducta impulsiva en què el pacient roba objectes sense pensar en les conseqüències, únicament pel plaer d'aquell instant d'emoció intensa. Les teràpies s'havien centrat en l'autocontrol d'aquests impulsos. Però, com dèiem, ara aquest estudi ha constatat que la cleptomania també està condicionada per la compulsivitat, de manera que molts pacients necessiten robar coses perquè, si no ho fan, senten malestar. Ara els tractaments es podran personalitzar amb tècniques per frenar aquesta ansietat, i és el que ens ha explicat la doctora Susana Jiménez Murcia, investigadora de l'IDIBELL i psicòloga clínica a l'Hospital Universitari de Bellvitge.
Hi hauria un perfil de pacient amb cleptomania que tindria més trets compulsius. És a dir, que la seva conducta no s'orientaria tant a la gratificació, no? Que hi hauria més impulsivitat de fons, sinó tot el contrari, repetirien aquesta conducta per escapar de la tensió i d'estats emocionals negatius. Per tant, això obre la porta a introduir tècniques més pròpies del tractament del trastorn obsessiu compulsiu que no tant de les addiccions.
Es calcula que aproximadament un 2,6% de la població està diagnosticada de cleptomania, però els experts diuen que aquesta xifra no és real per l'estigma que suposa acceptar aquesta condició. De fet, la doctora Jiménez Murcia diu que sovint s'acaben detectant aquests casos, però perquè els pacients van obligats per altres familiars o perquè tenen altres consultes.
Per tant, el pacient, la persona que pateix aquest trastorn, se n'avergonyeix i no demana tractament. De fet, les persones que arriben aquí a consulta venen o bé per pressió dels familiars que ho han detectat, o bé per problemes legals i venen des dels jutjats o pels seus advocats, o bé consulten per un altre trastorn. Nosaltres som una unitat d'addiccions comportamentals i de vegades consulten per un trastorn per joc d'aposta, una compra compulsiva, una addicció al sexe, altres trastorns o un trastorn alimentari.
I com és el tractament? Doncs hi ha una primera fase que és més intensiva i dura unes 16 sessions, però en general pot arribar a durar més de 2 anys. La doctora alerta que la cleptomania pot tenir associats altres trastorns mentals.
Que la cleptomania és comú que s'associï a altres trastorns mentals. Trastorns de la conducta alimentària, trastorn per dèficit d'atenció, un trastorn obsessiu compulsiu, i llavors ja comencem el tractament. I el tractament habitualment té com 2 fases, una fase més intensiva, que solen ser unes 16 sessions, un cop a la setmana, i a partir d'aquí, si als 4 mesos el pacient està recuperat, ha recuperat l'autocontrol d'aquella conducta, doncs passa amb un seguit que són 2 anys. És a dir, tot el procés terapèutic normalment són 2 anys i mig.
I hem de dir que aquest trastorn és més freqüent en dones que en homes i sovint conflueix en problemes vinculats a l'estat d'ànim, com l'estrès o l'ansietat.
Estem parlant de la cleptomania, però també ens volem centrar en els petits robatoris, cada vegada més habituals als supermercats. Petits furts, sobretot de productes amb molta demanda i que són fàcils de col·locar al mercat negre. Moltes grans superfícies ja fa temps que han pres mesures de seguretat davant l'augment d'aquest tipus de robatori.
I si hi ha un producte que encapsa el rànquing de robatoris als supermercats és ara mateix l'oli d'oliva, que és un producte que en els darrers anys s'ha convertit en un article de luxe, ha triplicat el seu preu i els lladres això ho aprofiten. L'oli d'oliva ha superat fins i tot a les begudes alcohòliques. L'Alejandro Alegre és director de màrqueting de l'empresa STC, de seguretat, i que acaba de fer un estudi sobre robatoris a supermercats.
Recordo que fa 3 anys, nosaltres es fa 4 que fem l'estudi. Fa 4 no sortia, fa 3 potser en alguna comunitat, però de forma com molt testimonial. L'any, i a partir d'allà l'any passat va començar a posar-se, per exemple, l'any passat estava el número 2, i aquest any estem molt sorpresos perquè s'ha posat el número 1, que jo pensava que les begudes alcohòliques, que sempre havia estat el líder indiscutible, doncs era impossible que el desbanquessin, però no, aquest any també ha estat així, és una cosa que sorprèn.
L'oli d'oliva lidera el rànquing, però no és l'únic article que busquen els delinqüents. L'objectiu són tots aquells productes que són fàcils de revendre, que poden tenir sortida perquè hi ha demanda.
La gran majoria va en un mercat secundari de revenda, que ja pot ser a altres botigues, a clubs, inclús a veïns o coneguts. Mm-hmm. Hi ha altres productes que tenen molta incidència, com deia, són les begudes alcohòliques, els ibèrics, els formatges curats, les conserves, els productes d'afaitat, com les fulles d'afaitar, o elements així, que són fàcils de... tenen un preu elevat i a demanda, per exemple, en el cas de les fulles d'afaitar, no caduquen.
L'estudi revela també que hi ha diferències entre comunitats autònomes. No es roba el mateix a Catalunya que a Múrcia, Andalusia o País Basc. Depèn dels gustos de cada lloc.
El furt depèn molt dels gustos, del que ens agrada o no ens agrada, de cada comunitat. Per exemple, aquí a Catalunya hi ha més furt de cava. No és que sigui un furt elevadíssim, però sí que es furta molt més que altres comunitats, perquè respon als gustos que ens agrada a cada comunitat. Per exemple, al sud es roba doncs, més conserves o més pernil, o a Balears, per exemple, amb molt licor de les Illes Balears.
I com dèiem abans, doncs molts supermercats han hagut de prendre mesures per protegir-se davant d'aquest increment de robatoris als seus establiments, blindant, per dir-ho d'alguna manera, alguns productes.
Protegir sempre el producte, mai la persona. Nosaltres entenem, i les dades que tenim són així, que és que la majoria de persones som honrades, la majoria de persones no cal estar-les a sobre a veure si estan robant o no, però sí que és veritat que el producte és important tenir-lo vigilat. Llavors, segurament has vist als supermercats ampolles que tenen collarins,
sí,
o productes com les conserves que estan dins de caixes transparents de plàstic. També instal·lem les antenes que hi ha als accessos. És allò que pita, no?, si algú fa un furt.
Doncs s'han pres mesures de seguretat, però l'Alejandro Alegre reconeix que és una situació complicada perquè els treballadors de supermercats doncs, no són policies, no són personal de seguretat i no sempre és fàcil evitar aquest tipus de pràctiques. Sí que ha recomanat denunciar-ho sempre, sobretot si darrere hi ha persones multireincidents.
Despedimos al Papa Francisco y en COPE te contamos la última hora desde el Vaticano. Sigue también el minuto a minuto en cope.es y en nuestras redes sociales.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, Iglesia de Villarmentero.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en linea105portantos.es.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Hasta el domingo 27, super tecnoprecios en el Corte Inglés.
Llévate las mejores marcas en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos.
Recuerda, solo hasta el domingo, super tecnoprecios.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
En tienda web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
Uno de los los temas que más preocupa a los padres de hoy en día es la relación que los más pequeños y adolescentes tienen con las redes sociales y con el uso general de los teléfonos móviles. Su mala utilización puede llevar a casos de acoso, de ciberbullying o de cosas incluso peores. Esta situación es una de las grandes, de los grandes quebraderos de cabeza a nivel global. Hoy queremos quedarnos aquí en España para hablar qué es lo que sucedió hace no mucho en una escuela en España, concretamente en el País Vasco. Una iniciativa que se llama No Phone Challenge, que propuso un profesor a sus alumnos pues dejar el teléfono móvil durante una semana. Vamos a hablar con ese profesor. Telmo Lazcano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
Bueno, te has hecho ya, no digo mundialmente conocido, pero sí ya mucha gente sabe que has sido uno de los profesores de Guipúzcoa que ha conseguido el reto de que los chavales no utilizaran el móvil durante una semana. Eres consciente de ello, ¿no, Telmo?
Sí, bueno, tuvo bastante repercusión en su día aquel proyecto y sí, en los medios se dio cobertura.
¿Y cómo fue que te vino a tu cabeza hacer esta iniciativa de No Phone Challenge?
Bueno, al final es un proceso bastante largo. Llevo años investigando a nivel académico pues toda la influencia, ¿no?, de las redes sociales y las pantallas pues en general en la sociedad y en particular entre los adolescentes, ¿no? Y bueno, era un poco ver si lo que se estaba dando a nivel académico pues al final en la vida diaria se daba así, ¿no? Y era un poco pues llevarlo a la práctica, digamos.
Cuando lo propusiste te dijeron, bueno, Telmo, te has vuelto tarumba, esto no va a funcionar. ¿Cómo se lo tomaron?
Sí, esa sería la respuesta esperada si le hubiera plantado el reto tal cual, ¿no? Al final tenemos que entender que este proyecto pues tiene un trabajo pedagógico bastante importante detrás, ¿no? Y constaba de tres partes. Y bueno, las tres partes son muy, muy importantes y creo que es bastante claro que la tercera parte no hubiera tenido éxito si las primeras dos no lo hubieran tenido. Entonces, lo que estoy diciendo es que al principio pues ellos mismos no crearon un conocimiento muy amplio sobre lo que realmente tenemos entre manos, ¿no?
¿Sí?
Y en una segunda parte pues se llevaron ese conocimiento a un punto de vista crítico, ¿no? Y es entonces cuando estaban, vamos a decir, listos para afrontar la tercera, que era el reto que mencionas, ¿no? Dejar una semana el teléfono móvil en dirección de manera voluntaria y escribir un diario emocional al respecto.
Te habrás encontrado, imagino, con casos, no sé si habrás alucinado con algo de lo que haya ocurrido durante ese reto. ¿Cómo fueron esos primeros días? ¿Los chicos tenían algún tipo de sintomatología de abstinencia por no tener el móvil?
Sí, clarísimamente. Bueno, de hecho, no me pillo por sorpresa, porque bueno, ya te digo que no es la primera vez que, bueno, igual este proyecto como ha sido planteado, sí, pero bueno, han habido pruebas, ¿no?, en diferentes lugares a nivel internacional también, pues que han dejado fuera una semana el teléfono móvil, y en todos esos estudios también indicaban lo que voy a comentar ahora. Y es que mis alumnos, pues en los primeros tres días, desarrollaron, ¿no?, sintomatología de abstinencia clarísimas, como tener problemas, ¿no?, para conciliar el sueño, empezar a comer más de lo normal.
¡Qué fuerte!
Tener pensamientos intrusivos y no saber lidiar con el aburrimiento, ¿no?, por ejemplo.
¡Qué fuerte!
Tenían algunos de ellos, los más graves, pues algunos pequeños ataques de ansiedad.
Cuando ocurría esto, el alumno te decía, profe, Telmo, déjame coger el móvil. ¿En algún momento hubo alguien que caía o quería caer en la tentación?
No. Además, el teléfono móvil estaba bajo llave en dirección y las familias estaban implicadas en todo ello y ellos también. Al final era un reto, ¿no?
Uh-huh.
Y al ser de manera voluntaria, pues aquello implicaba pues ese esfuerzo por conseguirlo. Y bueno, fue el reto comenzó un jueves, entonces pues los primeros días además coincidieron con el fin de semana, que es donde más se usa. Mis alumnos lo usaban 5 o 6 horas diarias, ¿no?
Sí.
En fin de semana algún despunte pues de 7 horas y entonces coincidieron esos primeros días con esa sintomatología, ¿no? Pero sí es verdad que a partir del tercer día, el cuarto, hubo un cambio, ¿no? Un punto de inflexión por lo general muy grande y empezaron a escribir pues que se sentían mucho más felices, mucho más libres.
Sí.
Lo describían como que habían cortado con una cadena o se habían quitado una losa encima.
Sí.
Y que pues salir a la calle era como algo nuevo, empezaban a conectar como nunca con las personas y con la gente, se sentían más tranquilos, empezaban a dormir más, y en las aulas pues veíamos que la atención había mejorado bastante.
¿Sabes si alguno de estos alumnos, después de ese reto de volver a tener el teléfono móvil, ha seguido con esos consejos, con ese saber que el teléfono móvil puede crear esa adicción? ¿Hay alguno que ha decidido decir, oye, pues mira, voy a seguir esta línea que nos ha indicado el profe?
Sí, bueno, ahí, como estaba comentando, pues luego tenía 5 o 6 horas más, ¿no? y bueno, empezaron a invertirlo en cosas muy saludables, ¿no? Pues ir a pasar el domingo con la abuela y conectar como nunca, empezar a hacer deporte, a leer. Yo creo que ahí se dieron mucho cuenta, ¿no?, de que del tiempo que estaban invirtiendo en el teléfono móvil y lo mal que le estaba haciendo ciertas aplicaciones, ¿no? Entonces, contestando a tu pregunta, pues ese proyecto acabamos con ciertos hábitos saludables, respuestas o soluciones posibles para entablar una relación saludable con esta tecnología, que será el objetivo último, ¿no? Y pocos alumnos, hay que decirlo, no todos obviamente, pero pocos alumnos sí, después de unos meses, después de haber dejado el tema de lado, pues no me acuerdo muy bien por qué, pero salió ahora para esto otra vez el tema y me enseñaron el tiempo de uso de los teléfonos móviles. ¿Sí? y había reducido, ¿no?, de 5 o 6 horas a menos de 3 horas.
¡Qué bien!
Una reducción a la mitad, ¿no? Y intentaron, pues quitaron ciertas aplicaciones que, en sus palabras, pues no le aportaban nada más que una pérdida de tiempo y malestar emocional. Y bueno, lo que me dieron fue una lección muy grande de ver cómo cuando ya pues se tiene un aparato emocional, unas competencias establecidas y se le da un conocimiento y unas herramientas para poder entablar una relación saludable con el móvil, pues que es posible, ¿no? Es una de las razones pues que me ayudaron a escribir este libro.
Qué bien. Ahora hablaremos del libro, pero te voy a hacer una pregunta. Cuando estos chicos entregaron el móvil y tenían que escribir un diario a mano, algo que para, bueno, depende de qué personas de cierta edad, es algo habitual. Claro, los jóvenes hoy en día están muy poco acostumbrados a escribir a mano. ¿Qué veías tú en esos textos que escribían?
Bueno, sí, la verdad que la digitalización pues no está ayudando mucho a esa soltura, ¿no?, de escribir a mano, pero más me llamaba la atención que no estaban muy familiarizados a conectar con sus emociones.
Claro.
Y a escribirlas y a expresarlas. Entonces, por esa parte también creo que fue un proyecto bastante enriquecedor, porque, claro, tenían que narrar todo lo que les estaba sucediendo en sus vidas al estar lejos, ¿no?, de este teléfono omnipresente. Y estaban conectando pues con esas emociones que muchas veces pues las dejamos de lado al sumergirnos pues en las redes.
Telmo, dicen que todos los países que han invertido en digitalización en sus aulas han sacado peores notas en matemáticas. Bueno, si hablamos del informe PISA en Cataluña, fatal, vamos, fatal, ¿no? Peor. Tú, si te pregunto si apuestas por el móvil fuera de las aulas, obviamente me dirás que sí, ¿no?
Sí, lo que comentas, pues eso, por ejemplo, en el informe PISA de 2015 hay un gráfico muy notorio que indica, ¿no?, lo que acabas de decir. Los países que más habían invertido en la digitalización son los que peores resultados habían obtenido. Y en cuanto a la pregunta del teléfono móvil, bueno, yo intento basarme prácticamente en todo lo que estoy comentando, pues en la evidencia académica que veo y analizo, y bueno, hay por ejemplo en Castilla-La Mancha y en Galicia, a nivel internacional, en Estados Unidos sobre todo, pues han llevado a la práctica diferentes estudios y se ha visto claramente que cuando se elimina el teléfono móvil de las aulas y solamente pues responde a un a ciertas puntualizaciones, pues ha mejorado no solamente el quehacer diario del profesor, sino que ha aumentado la atención del alumno, ha disminuido el ciberbullying y el bullying. Y la atención ha mejorado de parte del alumno y sobre todo se ha estimulado más las relaciones humanas,
claro,
el recreo, etcétera.
Oye,
y lo mejor de todo, ¿sí?, destacaría, es que no tiene una contrapartida.
Ajá.
La única contrapartida que se han visto en estos estudios es que ciertos alumnos, muy pocos, han desarrollado pues cierta ansiedad de tener el móvil, y yo creo que eso es más que una contrapartida, una señal de que hay un problema, ¿no?
Desde luego. Oye, Telmo, la red social que más estragos está causando es el TikTok. ¿Por qué?
Sí, a mí cuando me preguntan esto, yo no suelo categorizar redes sociales buenas o malas, me parece bastante peliagudo, pero sí es verdad que pues a día de hoy TikTok tiene más influencia sobre los adolescentes, pues por un lado porque tiene desarrollado un algoritmo que es bastante superior técnicamente al de Instagram en cuanto a captación de la atención, y por otro lado porque ofrece un reconocimiento social que va ligado con esa lógica algorítmica que infla, ¿no? Esa aceptación social, y al final el adolescente busca eso. Y por ponerte un ejemplo, en Instagram, allá por el 2020, si mal no recuerdo, dio la opción de ocultar el número de likes, sí, por ejemplo. Y en cambio, TikTok lo que hice es inflarlo. Y entonces, pues bueno, si entras a la aplicación de TikTok, pues tienes ahí una cifra muy, muy grande que no sabes realmente a qué responde, si al número de likes o seguidores, etcétera, pero que indica un reconocimiento social muy grande. Es decir, que un adolescente, si sube un vídeo a Instagram, pues seguramente pues obtenga 200 likes y 20 comentarios. En cambio, si lo sube a TikTok, pues, claro, pues tendrá 10.000 likes y 400 comentarios.
Si te digo las voces del silencio, ¿qué me dices, Telmo?
Pues ese es un libro que nos ha costado mucho trabajo, ¿no? Tanto a Maitane Ormazábal como a mí, llevamos más de 2 años trabajando en ello. El proyecto que hemos comentado pues está incluido y viene a responder a dos realidades preocupantes que tenemos hoy en día en la sociedad, ¿no? Brevemente, cuando me preguntan el porqué de este libro, suelo responder lo siguiente, y es que de una década para aquí, ¿no? Pues la relación la realidad es que tenemos una adicción, ¿no? Con el teléfono móvil. Y por otro lado, pues ostentamos cifras de problemas de salud mental entre adolescentes totalmente anómalas. Y estas dos realidades pues van de la mano en mayor medida de lo que nos gustaría, ¿no? Entonces viene un poco a responder y a poner luz a todo esto, entender un poco cómo hemos llegado hasta aquí, pero sobre todo qué podemos hacer para salir de aquí, ¿no?
Uh-huh. ¿Ya se puede comprar en plataformas, está? ¿Tienda física?
Eso es, sí, en cualquier librería y por internet pues está disponible, sí.
Uh-huh. Oye, te han llamado muchos colegas de profesión para llevar eso que has hecho durante una semana en el País Vasco a otras escuelas de otras comunidades autónomas.
Sí. Bueno, yo, aparte de profesor, pues suelo trabajar de divulgador y formador, y a las tardes pues suelo ir a diferentes centros escolares para no solamente, vamos a decir, expandir este proyecto, no fue un challenge, sino para otorgar información y herramientas prácticas para abordar este dilema, ¿no? El teléfono móvil y las redes sociales y la digitalización en educación. Y sí, respondiendo a tu pregunta, pues aquí, por ejemplo, en Gipuzkoa hay diferentes centros que también lo han llevado a cabo. Aquí en Tolosa, por ejemplo, sí. Yo lo hice con 23 alumnos, de los cuales 19 tomaron parte, pero en Tolosa pues se lo expandieron y tomaron parte unos 90 alumnos.
Caray,
y luego pues otros centros escolares también, y de ahí también de Cataluña, la otra vez estuve hace poco, y creo que en abril, mayo, abril, creo que estaré nuevamente en otros centros escolares pues atendiendo a este tema.
Pues mira, aprovecharemos cuando vengas por aquí para que nos hagas una visita, porque desde luego las formaciones y las conferencias prácticas que haces tanto a padres, profesores y alumnos son realmente positivas. Te agradezco mucho, Telmo, que hayas estado con nosotros, Telmo Lazcano, y a partir de ahora pues vigilemos esa relación que tenemos con nuestro teléfono móvil. Se puede tener una buena salud, una buena relación, pero siempre de buen rollo, sin abusar. Telmo, agur gero arte, eskarrik asko.
Muchas gracias. Gracias.
Igualmente.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
COPE Cataluña y Andorra.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra Deportivo Rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar. Flexicar, una vida, muchos cars.
¿Problemas con tu cerradura? ¿Necesitas abrir una puerta o caja fuerte? Cerrajería Alonso está para ayudarte. Con más de 40 años de experiencia, realizamos aperturas de puerta, cambio de cerraduras y cerrajería de seguridad. Porque en Cerrajería Alonso, tu seguridad es lo más importante. Llama ahora al 93-265-1155, 93-265-1155. Cerrajería Alonso, tu cerrajero de confianza.
Si te preguntáramos sobre el trabajo que hace Cáritas, seguramente pensarías en la ropa, los alimentos o la lucha contra la pobreza. Pero Cáritas es mucho más que eso. Damos respuesta a problemas como el acceso a la vivienda, la falta de empleo, la soledad no deseada o las desigualdades en la infancia. Si quieres conocer todo lo que hacemos, visita caritas.barcelona. Cáritas, más de lo que crees.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
I en el tema de l'Espanyol, a més, ja sóc bon amic de l'entrenador, toca arremangar-se, suar la samarreta, salvar la categoria, i jo crec que ho aconseguiran.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Les 7 de la tarda, 50 minuts. Estàs escoltant la linterna COPE Catalunya i Andorra i arriba el moment de l'actualitat. Primer va ser el Ministeri de Sanitat prohibint la venda de llaminadures de cannabis i ara l'Ajuntament de Barcelona també mou fitxa reforçant les inspeccions als establiments on habitualment s'hi podíem trobar i castigarà la seva comercialització. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda. Sí, l'Ajuntament calcula que a Barcelona hi poden haver un centenar de botigues que venen aquesta mena de producte i que ara estan doncs, en el punt de mira. Poden ser botigues cannàbiques o grow shops, però també establiments que venen productes d'alimentació. El reforç de la vigilància es farà en coordinació amb l'Agència de Salut Pública i la Guàrdia Urbana. La voluntat és actuar amb més contundència i passar de l'acció administrativa a la penal. Mar Puerto.
El tinent d'alcaldia de Seguretat del Consistori, Albert Batlle, ha explicat que s'han posat en contacte amb la Fiscalia i amb el Ministeri de Sanitat perquè els concreti quan es poden iniciar accions penals si es detecta la venda d'aquestes llaminadures.
Quins casos, quin tipus de productes o quantitats són suficients per motivar no ja l'acció administrativa, sinó l'acció penal. Per tant, també volem també aclariment del Ministeri, que ha sigut el que ha dit la norma, però també la interpretació que en fa la Fiscalia de quines mesures penals complementàries podem adoptar davant d'aquest fenomen.
Per la seva banda, la regidora de Salut, Marta Villanueva, explica també que l'alcalde ha signat un decret per reforçar aquestes inspeccions.
I aquestes actuacions es duran a terme als establiments que comercialitzin doncs, sense aquesta autorització els productes canàbics derivats del canàbic que acaben de ser prohibits amb la missió d'impedir la seva venda al públic.
Els serveis d'inspecció van fer l'any passat 45 inspeccions a 30 establiments d'aquestes característiques. Del total, 15 es van fer per investigacions d'alerta i 9 per intoxicacions per consum de llaminadures de cannabis. En total, es van confirmar 24, tot i que un estudi de l'Hospital Clínic hi afegeix 32 casos sospitosos.
Gràcies, Marc Puerto. Canviem de tema per parlar ara de Brianzú, que es confirma com la presó amb més risc pels funcionaris. L'últim episodi es va produir ahir quan 3 funcionaris van resultar ferits després que un pres, sense previ avís, comencés a colpejar-los quan l'estaven acompanyant a la cel·la. Els 3 presenten lesions de diversa consideració.
Aquest intern està ingressat al Departament de Règim Especial, on l'any passat es van registrar 180 agressions i els sindicats tornen a denunciar la situació en què es troben els centres penitenciaris a Catalunya, fregant el 90% d'ocupació i les condicions en les que han de treballar, com explica Francesc, portaveu de Marea Blava.
el sistema penitenciari català es sustén, i això és denunciable, es sustén en les agressions de funcionaris. És intolerable que en 7 anys aquestes agressions hagin pujat un 330%. És absolutament intolerable que l'any passat, 2024, 555 funcionaris fossin agredits. Això suposa que diàriament un funcionari i mig és agredit.
Els sindicats reclamen mesures urgents per revertir les xifres d'agressions, tornen a demanar eines d'autodefensa com els aerosols i ser reconeguts d'una vegada per totes com a agents de l'autoritat, un reconeixement que aviat arribarà al Parlament. Alberto Gómez és el responsable de presons al CESIF.
Eso ya es un paso importante, todo y que se ha quedado corta porque excluye al personal de tratamiento y no contempla situaciones en las que el personal laboral, que también está en contacto diario con los internos, pues pueden verse afectados.
D'aquesta manera, aquests treballadors, davant qualsevol incident, no tindrien la protecció legal que si tindrien si fossin considerats agents de l'autoritat. No tindrien dret a una indemnització.
I la Policia Nacional ha fet efectiva l'expulsió de 24 ciutadans estrangers que acumulaven més de 200 antecedents i que provocaven una gran alarma social. Se'ls relaciona amb delictes d'homicidi, agressió sexual, robatori, amb violència o tinença d'armes.
En aquest operatiu contra el grup de multireincidents van participar agents de les comissaries de Cornellà, l'Hospitalet, Terrassa, Sabadell i Sant Adrià del Besòs, a més de la Brigada Provincial d'Estrangeria i Fronteres de Barcelona, la Comissaria Fronterera del Port i la Unitat d'Intervenció Policial. La lluita contra la multireincidència és una prioritat pels cossos policials, com explica Isabel Sánchez, portaveu de la Policia Nacional a Catalunya.
Entre los 24 ciudadanos expulsados sumaban más de 200 detenciones, por lo que la multireincidencia se ha convertido actualmente en un objetivo prioritario policialmente, favorecido además por la coordinación a nivel judicial.
La policia deixa clar que aquests ciutadans expulsats tenen un ampli historial delictiu que incloïa delictes molt greus que havien generat molta alarma.
Todos ellos acumulaban un gran historial de antecedentes por delitos graves, destacando el homicidio en uno de ellos y varios con agresiones sexuales, además de robos con violencia, lo que causaba una gran alarma social en la ciudadanía.
Per fer els desplaçaments des de Barcelona fins a Madrid es va coordinar un dispositiu policial que va constar de mig centenar d'efectius i 21 vehicles policials.
Més informació a COPE Catalunya i a la xarxa social X de COPE Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies i bon cap de setmana. I
igualment, fins dilluns, que vagi molt bé.
I ara sí, ara arriba el moment dels esports amb el company José Luis Gil. Què tal? Bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda. Dels esports o del drama?
Bueno, podríem dir...
No. És que si tu ara em demanes sí. que jo et garanteixi al 100% que demà la Cartuja hi ha final de la Copa del Rei...
Com? Què passa?
No et puc donar aquest 100%.
Què dius, ara?
Recapitulem una mica, perquè és el més urgent i el més immediat.
Mare
Tot ha començat aquest migdia. Roda sí. de premsa dels àrbitres, Pablo sí. González Fuertes i Ricardo de Burgos Bengoetxea.
Sí.
Pablo González Fuertes diu que pels vídeos del Real Madrid prendran accions legals. I González Fuertes, millor dit, de Burgos Bengoetxea, preguntat pel tema dels vídeos de Real Madrid Televisión sobre els àrbitres, diu això.
Cuando un hijo tuyo va al colegio y hay niños que le dicen que su padre es un ladrón y llega a casa llorando, eso es muy jodido. Lo que hago en mi caso es intentar educar a mi hijo, ¿vale? Para decirle que su padre es honrado, sobre todo honrado, que se equivoca como un deportista más, ¿vale? Y eso es muy jodido, ¿eh? No se lo deseo a nadie. Pero el día que me vaya de aquí, quiero que mi hijo esté orgulloso de lo que fue su padre y lo que es el arbitraje.
De moment, el Real Madrid ha considerat inacceptable aquesta roda de premsa arbitral. No s'ha presentat a la roda de premsa prèvia al partit, no s'ha presentat a l'entrenament que hi havia a la Cartuja.
Madre.
I hores d'ara ja comencen a circular algunes informacions que diuen que el Madrid s'estaria plantejant no presentar-se demà a la final. Anem cap a Sevilla. Allà, cobrint la informació del Barça, està l'Helena Condis. Però, clar, suposo que, el grup del Barça estaran pendents d'aquests moviments del Madrid. Helena, bona tarda.
Què tal, Gil? Molt bona tarda. Sí, per això ara m'enganxaves aquí a dins d'un cotxe anant ràpidament al sopar de la Federació, on en principi havia d'anar Florentino Pérez, on ja ha confirmat la seva assistència a la porta, però el president del Real Madrid ha dit finalment que no hi assistirà. Per tant, vaig a veure quin és el sentit del Barça davant de totes aquestes informacions, on fins i tot s'especula amb que el Madrid demà no es podria presentar, que podria quedar-se el Barça sense jugar aquesta final de Copa del Rei. Per tant, doncs, la notícia ara mateix és de l'hotel Real Madrid, on hi ha anat el Miguel Ángel Díaz, a veure doncs, què diuen els directius, què diu fins i tot Ancelotti i els jugadors, després que hagin cancel·lat també doncs, les rodes de premsa prèvies. Havia de parlar Ancelotti, havia de parlar el capità Modric, no els hem escoltat, i qui sí que ho ha fet és Hansi Flick, però encara no hi havia tot aquest rebombori, simplement que, bé, ja és bastant, però se li ha preguntat per les paraules de Burgos Bengoetxea i les llàgrimes de l'àrbitre, visiblement afectat doncs, per la pressió que ha rebut en les hores prèvies a aquesta final.
Hansi Flick.
Es un deporte, es un juego, es fútbol, no es más que eso, y es nuestra responsabilidad proteger a los jugadores y proteger a todo el mundo. Yo creo que no está bien, por supuesto, sobre el terreno de juego hay decisiones y las emociones entran en juego, pero después del partido hay que dejarlo todo atrás.
Las palabras de Hansi Flick, defensant la tasca y la feina del col·lectiu arbitral. Elena, gràcies.
Adéu, bona tarda. Ja em mereixi alguna coseta més.
Efectivament.
Perquè ara mateix tota la prèvia esportiva del Barça, que no ha vingut Lewandowski, que Ferran serà el nou, és que queda totalment en segon pla. Ara el que marca és la notícia aquí. Quina serà la reacció del Real Madrid, quin serà el següent pas, perquè, segons venen informant també companys a Madrid, se'ls exigeix des del Club Blanc unes disculpes públiques als àrbitres.
Que jo dubto molt que arribin. En tot cas, pendents d'aquesta sintonia a la cadena COPE, perquè minut a minut, el que sobretot faci o deixi de fer el Madrid, ho seguirem i ho informarem pertinentment. Hem d'anar ràpidament, Montse, cap al món del bàsquet. Eurolliga, a Mònaco s'està jugant el segon partit, quarts de final del play-off de l'Eurolliga entre el Mònaco i el Barça. Minut i marcador, Juan Arias.
Es trobem al descans, el Barça que no està jugant bé, sempre per darrere del marcador. Mònaco 49, Barça 40.
Recordem que també en l'Eurolliga, aquest vespre, el segon partit de la sèrie entre Olympiacos i Real Madrid. A l'Espanyol es negocia amb el Braga per Roberto Fernández i Xavi Closas ha anunciat la seva continuïtat, o millor dit, ha renovat pel Santa Coloma de Futbol Sala fins al 2026.
Espera, que me levanto del suelo. Volvemos el lunes, nosotros sí, la linterna, Montse Rodríguez. Un beso, hasta el lunes.